Bueno. Hola, buenas tardes de nuevo. Perdonad por el retraso, no había conexión a internet. En las tutorías se van a dar presenciales y online. Para los que y las que no estuvisteis en la primera tutoría, yo soy Salva. Y os voy a intentar ayudar con la asignatura de introducción a análisis de datos. El otro día nos quedamos aquí en el tema 1, la medición y escalas de medida. Vale. Bueno, la asignatura es introducción al análisis de datos, por lo tanto, se trata de analizar datos, ¿no? Y los datos básicamente vienen de la asignación de números a nuestro objeto de estudio. El proceso de asignar números a los objetos y a las características según una determinada regla, pues a eso se le denomina medición. Es algo a lo que ya estamos más o menos habituadas, ¿no? Pues, pero ¿tú cuánto mides? Bueno, se asume que la medición es, ¿no?, pues la altura, ¿no? Pues es un tipo de escala, ¿no? Entonces, bueno, pues yo mido 1,75 metros, ¿vale? Pero en realidad se nos asignan números no solamente con respecto a la altura, sino con respecto a muchas características. Por ejemplo, nuestro DNI. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene un DNI. Eso es un número. Se nos asigna un número y ese número sirve para identificarme. Por lo tanto, medir se trata simplemente de asignar números a cada uno de nuestros objetos de estudio. ¿Vale? Cuando se habla de las características, como lo tenéis en el libro, se refiere a cualquier propiedad del objeto de estudio o de las personas que deseemos estudiar. O sea, las características hacen referencia a las distintas variables que estudiamos, ¿no? En cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, pues, las típicas básicas en cualquier estudio, al principio son las sociodemográficas, ¿no? Edad, ¿no? Sexo, estado civil, trabajo, ¿no?, profesión, estudios, residente, serían características sociodemográficas y ya después pues vendrían otro tipo de características. Cuando se habla de la modalidad, modalidad son cada una de las posibles valores, ¿no?, que toman esas características, ¿sí? La distinta forma de presentarse, ya hablamos de sexo. En función de lo que indique en el DNI, pues sería, no sé, pues varón o hembra, ¿no? O, ¿sí? Pues serían esas dos posibilidades. Es muy importante esto que aquí, que parece tan simple, por ejemplo, cuando se habla de sexo, no es igual decir en función de lo que aparezca en tu documento de identidad que en función de, por ejemplo, del grado de concentración de hormona en sangre, ¿no? Para las competiciones de... competiciones de alto nivel se hacen analíticas para ver el grado de concentración de hormona en sangre y en función de los niveles de hormona, pues se determina si entras o no en una categoría u otra, ¿sí? O si puedes participar en esa modalidad. Por lo tanto, una misma, en principio, un mismo concepto, dependiendo de cómo lo definas, le vas a poder dar distintos valores, ¿vale? ¿No? Bueno, básicamente las escalas de medida, es decir, las reglas a través de las cuales asignamos números, ¿sí? Son cuatro. Las que aquí vemos son unas que desarrolló un señor que se llama, se escribe Supes, ¿sabes? Pero bueno, digamos que estas son las que se suele usar porque es la más intuitiva y fácil de entender, ¿vale? La primera escala la que es de más bajo nivel, ¿no?, que es la nominal, sirve para nominar a las características objeto de estudio. Simplemente te sirve para decir si entre dos, supongamos que estamos estudiando personas, con respecto a género, si yo pido que me enseñéis vuestro DNI, pues según vuestro DNI, pues hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Lo máximo que yo podría decir entre la relación entre cada uno de vosotras sería si tenéis el mismo género o distinto. Y nada más. No podría decir si es más o menos que, o cuánto más o menos qué. Por eso se dice que la escala nominal, ¿sí?, lo único que hace es, lo que se plantea es una relación de igualdad o desigualdad entre los posibles valores de las variables, ¿vale? Por ejemplo, que dice católicos practicantes 1 frente a católicos no practicantes, ¿sí? Pues eso sería, simplemente decir practica o no practica, ¿vale? Cuando vosotros seáis psicólogos, psicólogas, en la medida de lo posible, cada uno de los valores que definan a vuestras variables deben estar perfectamente delimitados. Es lo que se denomina la definición operativa del valor. Porque si te dice el católico practicante, pues, si yo os pregunto, ¿es católico practicante? Católica practicante, hay que definir qué es practicante. Practicante significa ir a misa, significa, sí, pues, estar bautizado, sí, confirmado, etcétera, todo el proceso que suponga que defina lo que sería un católico o una católica practicante. Si os fijáis, yo he dicho sexo en función de lo que ponga en el DNI, ¿no? Porque en función de eso vamos a asignar los valores, ¿vale? Entonces, a ver, para escribir, pues escribo, voy a intentar, a ver si funciona el sistema que me trajeron, porque es que con el ratón, voy a intentar utilizar una pizarrita móvil, ¿eh? Para que... ¿Tenéis alguna duda de las escalas de medida? ¿Ninguna duda? Muy bien, eso que lo sabéis ya todo. A ver si funciona. Es que si escribo con el ratón se ve regular, ahora se verá, no se verá tampoco tan bien, pero igual se ve un poco mejor. A ver si de esta manera, a ver si puedo escribir aquí, hace algo, no hace nada, ¿no? No funciona. Bueno.
Y, realmente lo tienes que conectar antes de encender el ordenador.
No, este ya
para que lo reconozca.
¿Seguro? Sí. ¿Sí? Pues no me sirve la jugada. Bueno, pues nada, pues no sirve. Nada, no me sirve. Bueno, no sé. Bueno, lo siento. Bueno, lo voy a intentar hacer con el ratón. Vamos a ver, si hablamos de sexo, mira, esto está regular escrito, ¿vale? Suponemos que tenemos dos valores de sexo según el DNI, que sería hombre y mujer, ¿sí? Lo que se hace simplemente es, cuando se mide, se asigna un número a cada uno de los valores de la característica que tú estés estudiando. Si yo estoy estudiando sexo según el DNI, disculpad, ¿no?, esta letrilla, pues digo, bueno, pues si eres hombre, asigno un 1, y si eres mujer, te asigno un 2, ¿vale? Solamente puedo hablar de identidad o diferencia aquí. A esto, aunque no lo diga el libro, esto se llama sistema relacional empírico, ¿eh? Eso no lo pone el libro, ¿eh? Simplemente porque lo entendáis didácticamente. Y este sería el sistema relacional numérico. Lo que se hace es, en realidad aquí se plantea solo que la relación que hay entre hombre y mujer es solo, ¿no?, de valores de identidad o diferencia. Por lo tanto, aunque aquí aparezca un 1 y 2, que pertenece, por ejemplo, al conjunto de los números naturales, solamente tiene el sentido de igualdad o diferencia. La relación que guardan entre sí los valores del sistema empírico, la guardan entre sí los valores del sistema relacional numérico, ¿vale? Entonces, si yo os voy a medir, suponiendo, ¿no?, que sería ¿De qué? Pues 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, ¿tú qué sexo tienes? ¿Tú? Sí. Muy bien. Buena respuesta. Muy bien. Pues entonces, claro, yo la pregunta es, como estamos midiendo, su sexo es 1. ¿Sí? Normalmente la gente diría hombre, ¿no? O mujer, lo que fuera. Pero como es medir, medir es asignar un número, ¿vale? En la siguiente escala, esta es la escala nominal. La siguiente es la ordinal. La ordinal ya establece un orden, además de identidad de diferencia. La típica es la que te pone, ¿no?, en los hoteles o en los servicios, que te dicen, ¿cómo de satisfecho está usted con el servicio? ¿Sí? Y te dicen, nada, no, nada, poco, algo, bueno, bastante y mucho, mucho. ¿Sí? Entonces, y te asignan un numerito a cada uno de estos valores, por ejemplo, ¿no? Lo típico es, ¿no?, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Claro, aquí, si yo digo, ¿cómo de satisfecho estás con la UNED? Yo digo, valórame, mídemelo, lo que sea, cualquiera. Un 8, mal medido, no puedes medir, porque es de 1 a 5.
Un
4, vale, un 4. Le voy a poner, te voy a poner aquí un palote. Sí. No, lo que quieras, simplemente esto es como práctica, ¿no? De verdad que esto queda grabado, después todo será nada. No se veo vuestras caras. La mía sí. Cualquiera.
5.
Bueno, 5, vale, 5, 4, ¿veis? Esto es simplemente, este es el proceso en que se mide, cada persona va valorando, ¿no? 1, 1, 1, ¿vale? Aquí podemos decir que hay 4 personas, que han valorado, menos, ¿sí? Podemos decir, mira, 3 personas han valorado la UNED menos que el resto, menos. ¿Sí? Ah, no se está viendo, fantástico. Bien. Bueno, pues he puesto aquí 1, 2, gracias. 3, 4 y 5. ¿Esto sí se ve? ¿Sí? Nada, simplemente estoy asignando numeritos a cada uno de los sistemas relacionales en Pingo, ¿vale? Esto es satisfacción, ¿vale? Esto es satisfacción. Y esto es el sistema relacional numérico, ¿vale? Entonces, nada, lo único que he hecho ha sido preguntar, ¿vale? Entonces, fijaros, ahora podemos decir, igual que en la nominal, podemos decir que 2 personas han valorado igual o distinto, ¿no? Porque quien ha dicho 1 es lo mismo que otra persona que haya dicho también 1, pero también, si alguna persona ha dicho 2, podemos decir que la que ha dicho 1 ha valorado distinto que la otra persona y además la ha valorado menos. Antes solamente podíamos decir si era igual o distinto. Ahora podemos decir que la escala ordinal se caracteriza porque la relación entre sus posibles valores es no solo de identidad de diferencia, sino de orden. Ahora dice, entonces, cuando me pidan qué escala, ¿cómo la clasifico? Siempre por la mayor de las propiedades que cumpla. Si te presentan una ordinal, no puedes decir que es nominal, ¿no? Porque además tiene el de orden, ¿sí? Tiene que decir la propiedad máxima que presente, ¿vale? Es un orden, es decir, imaginaros, ¿no? Porque a lo mejor yo he dicho un 5, pero porque soy un exagerado, ¿sí? Y otra persona dice 4 porque es más moderada, ¿no? Entonces, se trata de un orden subjetivo. Yo puedo decir que una persona ha dicho más o menos que la otra, pero no puede decir cuánto más o menos que, porque no hay una cuantificación de las distancias entre los valores, ¿no? Yo pregunto, siempre pregunto por las papas fritas con tomate, ¿no? ¿Cuánto te gustan las papas fritas con tomate? ¿No? Pues 5, 4, 1, 2. Sí, pues eso es una valoración subjetiva. No puedo decir que el que ha dicho 2 le gusta a la mitad del que ha dicho 4. Le gusta menos, ¿sí? ¿Vale? Muy bien. Pues entonces esta sería la de orden, ¿vale? Perdonad los que estáis hablando en el chat, pero es que no soy tan multimedia, ¿sabes? Estoy intentando escribir con el ratón, ¿sabes? Explicar aquí. Si alguien ve que alguien me hace una pregunta no resuelta, pues me lo dice, oye, tal, ¿vale? Por favor, ¿vale? Todos los materiales están en la carpetita para cada clase, siempre los cuelgo antes, ¿vale? Estos son los dos más fáciles, nominal y ordinal. Bueno, puedo comentar que a la ordinal la denominan muchas veces cuasi cuantitativa y eso es incorrecto, ¿vale? Tratarla cuantitativamente. Muchas veces se le hace la media. Bueno, ya lo veremos en el siguiente tema. Para aplicar la media, los datos tienen que ser cuantitativos y este no es cuantitativo, es ordinal, ¿vale? Entonces, si tú sumas, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 sería, ¿no? 3, 1, ¿no? 4, 2, ¿no? 3, 3, 4, 3, 4, sumo todo eso y digo, pues la media de satisfacción con la UNED es, pues eso sería incorrecto porque los datos no son cuantitativos, es ordinal. Ya veréis que para eso se tiene que aplicar la media, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues la siguiente escala sería la escala de... Entonces, esta sería nominal, ¿vale? La que hemos dicho hasta ahora es nominal y esta ordinal, ¿sí? A la nominal se le denomina las variables que se estudian con escala nominal, se les denomina cualitativas. A la ordinal se les denomina, entre comillas, cuasi cuantitativa, porque no llegan a ser cuantitativas, porque no hay una cuantificación entre sus valores. No sabemos cuánto más o menos qué, ¿vale? Y después vienen las otras dos escalas siguientes, que son las que clasifican a las variables cuantitativas, que es la escala de intervalo y de razón, ¿vale? Ya como os podéis imaginar, la escala de intervalo y de razón, y ahí sí cuantifica las distancias. Y así sabemos qué distancia hay, por ejemplo, pues el termómetro, ¿no? El dibujo, se supone que voy a dibujar un termómetro, más o menos, se supone que esto es el termómetro, un poco cuadrado, pero bueno, mierda, esto no se debe beber antes de venir a clase, pero... ¿vale? Suponemos, esto es un termómetro, ¿eh? Y se supone que esto es la dilatación del mercurio con el calor, tal, y vamos a poner, yo sé, pues aquí pongo un 0, ¿vale? 0, 0 grados centígrados, aquí le voy a poner 5, ¿sí? Aquí le voy a poner 10, ¿sí? Claro, con la pizarrita. 15, ¿vale? Y así, sucesivamente. Claro, ahora podemos decir, ¿no? Si medimos la temperatura hoy, suponiendo que hiciera 5 grados, ¿sí? Que no sé cuándo, pero 5 grados, y ayer también había 5 grados, pues podríamos decir que los dos días ha hecho la misma temperatura. Si hoy hace 5 grados, ¿no? Y ayer hizo 10, podemos decir que hoy hace menos, ¿no? Temperatura que ayer, ¿sí? Que es distinta, podemos decir que es distinta, que es menor, pero también sabemos, podemos decir, y atención, atención, que si pasado mañana hay 15, podemos decir que la distancia del 5 al 10 es la misma que del 10 al 15. Es decir, la escala de intervalo lo que te permiten es comparar las distancias entre los valores. Te permite decir... si la diferencia entre dos valores es igual, mayor o menor que otra. No es que compare directamente los valores, sino las distancias entre los valores, ¿vale? Eso es la escala de intervalo. Y después, por lo que caracteriza fundamentalmente la pregunta típica es que el cero, el origen de la escala de intervalo, es relativo. ¿Qué significa relativo? Relativo significa que no es absoluto, ¿no? Buena explicación, ¿eh? Es decir, que si yo digo 0 grados de temperatura, no significa ni... pues no hace ni frío ni calor, ¿sí? No hay temperatura, ¿no? Es un posible valor, porque si lo traduce a, ¿no?, a grados Kelvin, ¿no?, a Fahrenheit, pues es otro valor, ¿no? O si yo digo, si os mido la personalidad y sacáis un 0 de personalidad, no es que no tengáis personalidad, ¿no?, sino que es un posible valor, ¿no? Entonces, el 0 significa... la escala de intervalo es que es otro posible valor, ¿no? Que es un valor relativo dependiendo de lo que estén midiendo. Si están midiendo, yo cuando tengáis un poco de más experiencia, cuando veáis los test y las escalas, pues veréis que algunas escalas sí empiezan en 0, otras empiezan, ¿no?, en 7, en 8, en 12, depende de en qué escala esté medido. Entonces, el origen es relativo, no es absoluto. Ese cero no significa ausencia de la variable o bueno, del objeto de estudio que tú estás estudiando. Es un posible valor, no ausencia de, ¿vale? Entonces, el típico ejemplo de esto es, para pasar ya a la de razón, si yo te digo conocimiento de la asignatura, ¿sí? Y saca un cero, ¿sí? Y tú dices, conocimiento de la asignatura, cero, ¿qué? No tiene ni idea. Hombre, sí, hombre, sí sabe el nombre de la asignatura, ¿no? La carrera que está estudiando, ¿no? Los estudios que hace, ¿sí? Entonces no es cero, algo sabe, no es ausencia, ¿no? Pero si te pregunto número de respuesta, ¿no? Correcta emitida en el examen, ¿no? Si es cero, es que no ha acertado ni una. Eso sí que es ausencia de la variable objeto de estudio, ¿sí? Es un poco la diferencia. Normal, en psicología es complicado, porque en psicología normalmente lo que se trabaja es con escalas de intervalo, ¿sí? Bueno, ya eso lo veréis más en la asignatura de psicometría, donde el origen suele ser relativo. En la escala de razón, se supone que está de intervalo, ¿no? La de intervalo añade, recordad, la nominal era solo igualdad o diferencia entre valores. La ordinal es igualdad o diferencia de valores y además añade el orden, ¿sí? Si es mayor o menor que un valor que otro. La de intervalo lo que ha añadido es la igualdad o diferencia mayor o menor que y también es mayor o menor que igualdad de distancias entre valores. Siendo el origen, el cero, un valor relativo. ¿Sí? Lo que añade la de razón es, como puede imaginar, primero, el cero ya es absoluto, cero es cero, cero patatero, ¿no? Como se dice por aquí, ¿no? En Andalucía. ¿Sí? Bueno, o por lo menos yo lo decía, ¿no? Igual ya estoy desfasado, pero bueno. Razón, ¿sí? Por ejemplo, kilo, ¿no? El kilo, ¿no? Me voy a poner a dieta, ¿vale? Hoy me peso y mañana me peso igual, pues... ¿sí? Pues pérdida de peso, cero. No he perdido nada, ¿no? Eso es total y absoluto, ¿sí? O, no sé, kilómetros recorridos en entrenamiento de maratón, ¿sí? Hoy me toca sofá, ¿no? Kilómetros recorridos, cero. Eso es, no he corrido ni nada, ¿vale? O también puedo, lo que añade la de razón es, pues ponemos, vamos, esto es un metro, un poco doblado, porque el metro así, ¿no? Entonces, pues yo pongo 0, 5, 10, ¿no? 15, 20, ¿vale? Ahora lo que sí que puedo hablar es de las proporciones. Puedo decir, por ejemplo, ¿no? La proporción de 15, 20, 25, 30, ¿no? Pero bueno, buena proporción la voy poniendo, por ejemplo, de 20, de 30 a 20. Es la misma, ¿sí? Si yo digo 30 dividido entre 20, ¿vale? No, ahora no es menos como la de intervalo, ¿vale? Se supone, esto es una proporción. Ahí estoy dibujando fuera de trazo, ¿vale? 30 dividido entre 20, ¿sí? Puedo decir si es la misma o la distinta proporción que, por ejemplo, podemos decir 20 dividido entre 10, ¿sí? ¿Vale? Ahora sí puedo establecer, si sí, estas proporciones, ¿esto qué sería? ¿A la misma proporción o distinta? ¿Eh? ¿Esta qué sería? ¿Mayor o menor que? ¿Igual? ¿Sí? ¿Tres medios es igual que dos? ¿Eh? ¿Tres dividido entre dos se supone que es más pequeño, ¿no? Que dos dividido entre uno, ¿no? 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 ¿Sí? Entonces, bueno, en definitiva, no importa que mayor o menor que, lo importante es que tengáis claro que aquí se habla de las proporciones. Realmente, es porque lo entendáis, es una explicación bastante intuitiva de qué significan las escalas de medida. Realmente, como se sabe realmente, porque sí, nosotros porque lo sabemos, porque imaginaros que nos traemos aquí, yo sé, pues, a un bosquimano, ¿no? Es que vive en el Amazonas, pues le da igual. O sea, tú le dices, el DNI, pues va a ser el mismo número. Nosotros porque más o menos intuitivamente sabemos que a qué nos hacemos referencia. Realmente las escalas de medida se definen por lo que se denominan operaciones matemáticas admisibles. Pero vosotros eso no lo van a preguntar, ¿no? ¿vale? Es decir, que tú tienes un conjunto de números y ese conjunto de números se puede transformar en otro conjunto de números, ¿vale? Y dependiendo de las transformaciones matemáticas que pueda hacer entre ese conjunto de números, habla de un tipo de escala u otra, ¿vale? Entonces, bueno, pues la nominal es solamente, bueno, pues un cambio directo, porque a ti te da igual decir 0, 1, 1, 2, 4, 6, 14, 18, es simplemente una transformación directa, ¿eh? De identidad diferencia. La escala ordinal sería una función de orden, de mayor o menor que, por eso, por ejemplo, ¿no? Los ingleses, las inglesas dirían, ¿no? Pues un 1 es muy buena nota y un 5 es muy mala nota, antes de que nosotros, ¿no? Para nosotros un 5 sería bueno y para ellos, ¿eh? Y un 1 sería malo, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis? Y la de intervalo es lo que os acabo de decir, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? Bueno, la de intervalo, la transformación numérica en la de intervalo es lo que se llama una transformación lineal, ¿sí? Por ejemplo, se llama f de x es igual, ¿no? a más bx, ¿vale? Y eso sería las transformaciones que tiene la de intervalo, ¿vale? Este sería, el valor de una variable, de un conjunto de datos, y tú da valores a la B, da valores a la A, ¿sí? ¿Vale? Y, pues entonces la transformación, esto es una relación lineal, ¿vale? Y después, la de razón, la función que pone en relación los dos conjuntos de valores es simplemente una de proporciones de BX, ¿vale? Por ejemplo, BX. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? Vale, pues seguimos. ¿Vale? Lo siguiente ya sería simplemente la variable. En resumen, la nominal cualitativa, la ordinal cuasi cuantitativa, la de intervalo y la de razón cuantitativa. ¿Vale? El cero absoluto, la de razón, es la de intervalo relativo. ¿Vale? Lo de las transformaciones numéricas, no recuerdo yo eso, por si lo han preguntado alguna vez, yo creo que no lo han preguntado prácticamente nunca, ¿vale? Bueno, las variables, la clasificación, bueno, pues tenéis, ¿qué es una variable? Pues algo que varía, ¿no? ¿Sí? Es decir, tenéis una característica que tiene distintos valores. Como acabo de decir, muy importante en psicología definir qué es el concepto, cómo se define y cuáles son los valores. Tener en cuenta que vais a trabajar con un montón de profesionales, con un montón de profesionales de distintas disciplinas. Tenéis que decir, pues, si un niño hiperactivo, una niña hiperactiva, ¿qué es ser hiperactivo? ¿Cómo se mide la hiperactividad? ¿Qué posibles valores puede tomar? Etcétera, ¿no? ¿Qué es ser motivado, satisfecho, feliz, infeliz, ansioso? ¿Sí? Todo eso tiene que estar perfectamente delimitado. ¿Por qué? Porque vais a trabajar con el método científico, ¿vale? Entonces, cada variable tiene distintas modalidades de ocurrencia o distintos valores. Si solamente tiene un valor, pues no es una variable, es una constante, porque siempre tiene el mismo valor, es una constante, ¿vale? Entonces tenéis, veis, las nominales son cualitativas, las ordinales cuasi cuantitativas y la de intervalo razón son cuantitativas. Claro, las cualitativas pueden tener dos valores o más de dos valores. Si tiene dos valores, dicotómica, por ejemplo, el sexo, ¿no? Hombre-mujer. O si tienen más de dos valores o dos categorías, pues serían politómicas. Sería religión, ¿qué procesas, ¿no? Pues católico, protestante, Hare Krishna, ¿no? Lo que sea, ¿vale? Y después tenéis las ordinales, que son las cuasi cuantitativas normalmente. Suelen ir de 1 a 5, de 1 a 3, 1 a 7, 1 a 11, no. Ahora hay una tendencia que es que le quitan el valor central a las ordinales cuando hacen la escala de valoración. Bueno, eso ya lo comentaremos en tercero, ¿vale? Porque si pone 1, 2, 3, 4, 5, entonces todo el mundo responde 3, 3, 3, 3, 3. Nivel de satisfacción, 3, entonces no sabe si está satisfecho o insatisfecho con distintos aspectos. Entonces dice, pues le ponemos 1, 2, 3, 4, tienen que ser por un lado o por otro, ¿no? Eso, ¿vale? Intervalo o razón son las cuantitativas. Las cuantitativas pueden ser de dos tipos, discretas, así que son muy calladitas, no. Discreta quiere decir que son valores fijos, que no hay valores intermedios, ¿eh?, entre dos posibles valores. ¿Qué número de hijos que tengo? Pues yo tengo 2,4 y 3,8. No. Yo tengo 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. No puede haber valores intermedios. ¿Vale? La continua quiere decir, ¿no?, que entre dos posibles valores de una variable cuantitativa continua existe teóricamente siempre otro posible valor, ¿no? Tú vas a, no, pues a la carnicería, me pone un kilo, no, ponme medio kilo de carne, no, mejor un cuarto, no, ponme un octavo, no, vale, ponme, sí, se supone que, ¿no?, que cada vez puedes ir reduciendo en teoría hasta el infinito, porque por definición es hasta el infinito, ¿no? ¿Vale? O sea, el chiste, ¿no? Y dice, bueno, pues ya huele el cuchillo, ¿no? Pero ya no hay más para reducir, ¿no? Ese chiste no lo conocéis, ¿no? Otro día. ¿Vale? Aparte de esta clasificación, existen más clasificaciones, ¿eh? Tenéis la independiente, la dependiente y la extraña, ¿vale? La independiente y dependiente es la que caracteriza a lo que se denominan las relaciones causales, ¿sí? Es decir, que una variable o los valores de una variable ocurren dependiendo de los valores de la otra variable, ¿sí? El típico ejemplo, ¿no? Pues si yo le doy a una bola de billar, a esa bola de billar le da a otra bola de billar, el movimiento de la segunda bola de billar se debe al impacto de la primera bola de billar, ¿sí? Bueno, pues es realmente la definición de causalidad, una de las causalidad, creo que era causalidad eficiente aristotélica. Aristóteles definía 7 tipos de causalidad. Nosotros nos quedamos con una nada más, con esa, ¿vale? La variable independiente es, por lo tanto, va a anteceder, va a ser la primera, porque es la que provoca el cambio en la otra, ¿sí? Entonces, pues se supone, ¿no? Pues si llueve, me mojo, ¿no? Pues se supone que primero llueve y después me mojo, no me mojo y después llueve, ¿sí? ¿Sí? ¿Eh? Y, ¿vale? Pues eso sería la independiente, sería el primer término de la relación, que es la causa de, ¿eh?, la variación de la variable dependiente, ¿sí? Si yo hago una terapia a una persona que está deprimida, pues se supone que la terapia es la variable independiente, y la variable dependiente es la depresión, que va a disminuir, por mi terapia. La variable extraña sería cualquier otra variable que pueda estar influyendo en la dependiente, pero que no nos interesa, ¿vale? Por ejemplo, tú crees que tu terapia es muy buena, pero realmente lo que le ha pasado es que ya ha vuelto con tu pareja y ya está fantástico y ya se le ha quitado todo. Yo decía, qué buen terapeuta soy si no sabes el tema de su pareja, ¿no? Entonces tú crees que el cambio se debe a tu terapia, pero realmente se está debiendo a otra variable extraña que tú no, no controlabas, ¿vale? Fácil todo, que sí. Bueno, después tenéis la distribución de frecuencia. Distribución de frecuencia es contar. Esto es lo que pasa, que lo cuentan de distintas formas. Tú puedes contar directamente el número de casos. Puedes contar la, ¿no? Tú puedes decir, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres hay? Que es fácil, ¿no? ¿Sí? Pero, o si decimos por nacionalidad, tú puedes contar cuántas nacionalidades hay. O también puedes hacerlo en proporciones del total que hay en la clase, cuántos hombres, cuántas mujeres hay, ¿no? Pues sería la frecuencia relativa, las proporciones. Si lo multiplica por 100, pues serían los porcentajes, ¿vale? Y después tenéis simplemente las acumuladas, ¿no? Entonces, bueno, pues en función de la información que tú vas registrando, ¿sí? Pues vas contando de una manera u otra. Fundamentalmente te sirve para decidir, qué estadístico usar y qué gráficas utilizar. Entonces, veis, tenéis aquí frecuencia absoluta, pues el número de veces que aparece cada valor. La relativa, el número de veces que aparece cada valor partido por el total, ¿no? Pues si aquí, si hay 60 mujeres, ¿no?, y 40 hombres, ¿sí?, pues tenemos un 0,6%, un 0,6 de proporción de mujeres y un 0,4, ¿no?, de hombres. Si lo multiplicas por 100, pues sería un 40% de hombres y un 60% de mujeres, ¿sí? Frecuencia absoluta, pues simplemente, pues va, aquí no tiene mucho sentido porque solamente tenéis dos valores, pero imaginaros que hay, distintos valores ordenados de menos a más. Pues tú puedes decir, ¿cuántos valores hay, no? Menos de 5, menos de 10, menos de 15, menos de 20. Pues hasta 5 tengo tantos casos, hasta 10 tengo tanto y así. ¿Vale? Si lo dividís por el total, sí, pues sería la frecuencia absoluta. Tenéis la frecuencia absoluta acumulada o tenéis las proporciones acumuladas. Si lo multiplicáis por 100, pues el porcentaje. Ahora lo vemos eso con una tablita. ¿Vale? ¿De esto tenéis dudas? No, ¿no? Fácil, ¿no? Después, cuando hay muchos datos, aunque ya hoy en día, no importa, ya hoy en día este no es un problema. Antiguamente, pero, antiguamente, ¿no? Esto lo cuento la historia del abuelo Cebolleta ya. Estaba la sábana de datos. ¿Sabes lo que era la sábana de datos? Era como todo se hacía a mano. Sí, pues tú cogías papel y papel y papel y papel, pero papel, ¿eh? O sea, imaginaros todo el suelo, todo este suelo era papel, ¿sí? Y cada línea era una persona, ¿sí? Y de cada persona, en cada persona había una serie de columnas que eran las variables que estudiaban, ¿no? Algunos estudios que dice, por ejemplo, para, ¿no? Psicología en el ejército, ¿no? Pues imaginaros, de cada recluta, ¿no? De cada recluta había una serie de variables, ¿no? ¿No? Edad, sexo, enfermedades que tenía, características psicológicas, ¿sí? Entonces, claro, cuando tenías muchísimos datos, lo que se hacía era, pues se agrupaba, ¿sí? Se agrupan en intervalos. Hoy en día, como todo es automático, ¿sí? Tú tecleas y tal como lo tecleas directamente, perdón, va a la base de datos, pues ya, esto no, prácticamente vosotros no vais a hacer ningún análisis a mano, pero por lo menos conocerlo. Por eso es por lo que se hacen intervalos de datos. Porque si imaginaros, si digo, número en un test, ¿no? Que tenga de uno a 180 de posible puntuación, bueno, pues si yo tengo, ¿no? 54, 1, tengo miles de datos, pues lo que hago los agrupo. ¿Cuántos tengo de 1 a 10, ¿no? De 10 a 20, de 20 a 30, ¿vale? Obviamente, si tú reduces los datos, en vez de ponerlos todos, en vez de poner de 1 tengo 15, ¿no? 54, de 2 tengo, entonces es muy largo, muy tedioso, entonces por eso es por lo que se hacen intervalos, ¿vale? Claro, lo ideal es que no haya, los intervalos no sean demasiado, ¿no? 7, 8, 9, lo ideal sean 6, no, que no haya mucho, ¿vale? De todas maneras, en el examen, si os ponen esto, os van a dar los intervalos. Normalmente hacen los intervalos ya hechos, ¿no? Bueno, ¿tenéis alguna duda de los intervalos? ¿Tenéis el intervalo? ¿Sí? ¿Tenéis?
Una cosa, perdona. ¿Sí? Cuanto más intervalos haya...
Cuanto más intervalos haya...
Más información se pierde.
Más información se pierde, exacto.
Y puede perder, digamos, de investigación.
Puedes tener menos precisión a la hora de sacar las conclusiones de tu estudio. Por eso el número de intervalos no puede ser infinito. Como mucho, por eso he dicho, como mucho 9, 10, ¿sí? Pues si no pierdes mucho, bueno, también depende. O sea, si tiene un rango de variabilidad de 2.000 datos, ¿eh? 2.000 posibles valores, pues sí que puedes tener más intervalos. Depende, ¿sí? Si es milésima, pues a lo mejor sí, ¿no? ¿Vale? Pero hoy en día ya realmente también lo hago un poco como nuestro desarrollo profesional. Esto no va a ser un problema porque se maneja perfectamente, ¿vale? Entonces, si habéis tenido ocasión, por ejemplo, de los ejercicios, por ejemplo, del tema 1, ¿veis? ¿Eh? ¿Vale? Tenemos aquí... Oh, ya aprendí. ¿Veis? ¿Veis? Pues aquí tenéis, ¿veis? Estos serían distintos intervalos, ¿veis? Por ejemplo, la situación 2, lo podéis ver, ¿no? El número de asignaturas matriculadas en la UNED, ¿sí? Por un grupo de 40 estudiantes es, y aquí aparece la asignatura, 2, 6, 4, ¿sí? Dice, con estos datos pueden realizar distintas distribuciones de frecuencia, como son las tres siguientes. Estos son distintas distribuciones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que alumno o alumna matriculado, ¿no? De 1 a 2 asignaturas hay 7. De 3 o 4 hay 15, ¿no? De 5 o 6 hay 11. De 7 o 8 hay 5. De 9 o 10 hay 2, ¿sí? La N sub I esta pequeña, ¿qué significa? ¿Perdón? ¿Sabes qué significa la N sub I pequeña que pone aquí? ¿No? ¿Alguien que me diga que es la N sub I pequeña? Frecuencia absoluta, muy bien, muy bien, muy bien. Pues entonces, y si yo digo, ¿cuál sería la frecuencia acumulada del intervalo 5, 6? Del intervalo 5, 6, frecuencia acumulada.
Ah, vale, empezando de abajo.
Muy bien, ¿sabes? Claro, como yo digo, la acumulada significa... ¿Cuántos datos hay, ¿no? Del 5, el intervalo 5, 6, ¿sí? O menor. Entonces, en el intervalo 5, 6 hay 11. En el anterior, 3, 4 y 15, ¿no? Pues ahí ya tenéis 26. Y el anterior, ¿no? Tenéis 7. ¿Vale? Por tanto, 33. ¿No? Se suma. ¿Vale? ¿Sí? Os veo puesto, ¿eh? Os veo mirar el tema, ¿vale? ¿No? Bueno, pues esto simplemente era un ejemplo. Hay una cosa que es lo que se llama los intervalos exactos, ¿vale? Los intervalos exactos. Cuando pones intervalos exactos, en valores exactos, a ver si tenemos por aquí algo. A ver, ¿sabéis lo que son los límites exactos, el superior y el inferior?
Se divide por la mitad del primero y se le suma a segundo.
Aquí no están dicho exacto ninguno, ¿no? No. Bueno, pues fijaros, ¿no? Yo qué sé, pues esta misma tabla, ¿no? Dice distribución de frecuencia, la tabla 6, ¿no? Se dice aquí distribución de frecuencia relativa en un cuestionario de depresión, ¿vale? Aplicado a 300 personas, ¿sí? Entonces dice... Se supone que la X son los valores, ¿no? ¿Sí? Son los valores de depresión, ¿sí? Entonces dice, bueno, pues de 4, ¿no? A 8. Ah, bueno, y aquí te estás poniendo, perdón, y dice, de grupo, dice, distribución de frecuencia relativa, ¿sí? Frecuencia relativa del grupo clínico y del grupo no clínico, ¿vale? Entonces se supone que el no clínico, ¿sí? Se supone que va a tener valores más bajos de depresión que el grupo clínico, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenéis aquí las proporciones, ¿sí? Del grupo clínico en los valores de depresión, ¿vale? Aquí dice que tiene una duda del punto 1.14. Ahora lo vemos. Un momento. Bueno, pues... cuando se habla, estos serían los intervalos informados, ¿sí? O aparentes, que son los datos que tiene. Pero lo puedes transformar en lo que se llama los intervalos con límites exactos, ¿sí? Entonces, con límites exactos, si la unidad de medida, veis que aquí en la unidad lleva 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, va del 4 al 28, pues siempre es la unidad de medida dividido entre 2. Tú coges la unidad de medida como es 1, dividido entre 2, 0,5, ¿vale? Entonces lo que sería el intervalo real, el exacto, sería de menos 3,5 a 8,5. De 8,5 a 13,5, de 13,5 a 18,5, de 18,5 a 23,5, de 23,5 a 28,5. Digo, ¿y qué gano con eso? Gano con eso si hay algún punto intermedio. Si hay algún valor entre 8 y 9, ¿dónde lo pongo? Si llega hasta el 8,5 sería en el primero, si se pasa del 8,5 ya sería el siguiente, ¿vale? Eso sería los intervalos exactos, ¿vale? Dicen aquí que tienen una duda del 1.14. ¿Lo vemos un momento? ¿Sí? A ver qué pasa. El 1.14. El 1.14. Aquí 1.14. El número de sujetos de una muestra que realizaron correctamente una tarea de discriminación en un experimento psicofísico es 80, lo que representa el 40% de la muestra. ¿Cuál es el número de sujetos de la muestra? ¿Vale? ¿Dónde están estos? Vale. Bueno, ¿cuál es el número? Si 80 es el 40%, el 100%, ¿cuál será? ¿Eh? 200, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Simplemente es una proporción, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? A ver, el 40% de 200, ¿cuánto es? Ah, dice aquí, no es el mismo 1.14 que yo tengo. Ah, pues yo lo que estoy haciendo es mirando los ejercicios que están en la plataforma resueltos por temas, ¿vale? Ah, se refiere a del libro. Bueno, pues entonces me manda un correo electrónico y te resuelvo la duda por correo electrónico, ¿vale? Vamos a acabar el tema 1. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda del tema 1? No, ¿no? Bueno, pues en cada intervalo vais a tener un punto central, ¿sí? Que es el centro de clase, ¿sí? Que es la semisuma. La semisuma es sumar el valor más chico o el valor más alto que divide por 2, ¿vale? La amplitud del intervalo es simplemente la diferencia entre el valor, el límite superior y el límite inferior exacto. Si hacéis la diferencia entre el límite superior, es un típico error de examen. Te preguntan, ¿no? Pues la amplitud del intervalo y tú coges y restas ¿no? El intervalo informado. El intervalo informado, imagínate, ¿no? El informado es de 1 a 5. El exacto sería de 0,5, ¿no? A 5,5. ¿Sí? Si tú a 5 le quitas 1, ¿cuánto te queda? 4. Si a 5,5 le quitas 0,5, 5. Entonces es, ¿sí? Si lo hacéis con el informado, es el superior menor inferior más 1. ¿Eh? Pero si lo hacéis con los límites exactos, simplemente es la diferencia. ¿Eh? ¿Cómo se supone que es igual? El que te den. Siempre, bueno, siempre va a ser el mismo valor. Claro, pero te van a dar, o sea, tú siempre, la amplitud es la amplitud, no importa que sea informado, aparente o exacto. ¿Sí? ¿Vale? Pero es un error que muchas veces se comete. O sea, hace la diferencia del informado, el informado te quita 1. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ya está, representaciones gráficas, todo, lo sabéis todo, ¿no? Sabéis todas. El eje vertical es la ordenada y el eje horizontal es la sisa, ¿no? A mí esto siempre me ha costado mucho trabajo, no sé si a vosotros sabéis cuál es. Bueno, en realidad lo del eje vertical, la ordenada, es porque te ordena, ¿sí? Porque es donde están las frecuencias, lo que, ¿sí? Y en el eje horizontal, veis que pone la abscisa, es donde pones los valores de la variable que tú estás estudiando, ¿sí? Y dice hombre, mujer. Tú te pones hombre y mujer, ¿cuántos hay? Y en la ordenada te los ordena de cuántos hay más o menos. La nota, aprobado, bueno, suspenso, aprobado, notable, sobresaliente, matrícula de honor. En el eje horizontal, en el vertical, ¿cuántos hay? ¿Vale? Si os sirve de punto. Sí. Y el origen es el corte, el punto de corte entre los dos, ¿vale? Bueno, pues ya está, pues ya a partir de ahí. ¿Tenéis alguna duda de alguna representación gráfica? No duda. Bueno, una cosa importante de la gráfica, que esto ya lo conocéis, es no confundir el diagrama de barras con el histograma. Fijaros que en el diagrama de barra hay espacio entre medio. En el histograma no. ¿Por qué? Porque los datos son cuantitativos continuos. En el diagrama de barra son cuantitativos discretos u ordinales o nominales, ¿vale? El diagrama de barra, ¿vale? El diagrama de barra puede ser nominal, ordinal o cuantitativo discreto. En el diagrama de barra, en el histograma, tienen que ser cuantitativos continuos, ¿vale? O sea, es típica pregunta de examen. Bueno, y que el diagrama de dispersión es cuando pone en relación dos variables continuas, ¿vale? Otra típica pregunta de examen en que la gente se equivoca mucho es con la asimetría. Fijaros, dice, asimetría es si los datos están hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Entonces, fijaros, si los datos están hacia la derecha, la asimetría es positiva, es negativa. Fijaros, ¿sí? Y si los datos están hacia la izquierda, la asimetría es positiva. Y dices tú, bueno, ¿cómo? Te lía, ¿no? Pues le dice, bueno, pues hacia la derecha sería positivo y hacia la izquierda sería negativo, ¿no? Pero eso lo dicen en función de la media. Fijaros que la asimetría negativa, la media es más pequeña que la mediana y que la moda. Y en la positiva, la media es más grande que la mediana y que la moda. Ya. Vale, pues aquí voy a cortar la clase, ¿sí? Ya prácticamente tenemos el tema dado. Por favor, intentad miraros el tema, ¿eh? Y los ejercicios resueltos para el siguiente día, ¿vale? El siguiente día acabaríamos el tema 2, ¿vale?